Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Pepita tiene 95 años, ¿eh? 95 años. Hace unas horas ha salido del hospital Puerta de Hierro de Madrid. Le dieron el alta ayer lunes. Salió del hospital con mascarilla y lanzando besos a los médicos. Ya lo advierte Manuel Ollero, jefe de servicio del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Ser abuelo no es una condena de muerte si se contrae el coronavirus. A estas alturas ya sabes, y no, si no lo sabes te lo cuento yo, hemos tenido hoy un mal dato. Hemos tenido la peor cifra de muertos desde que comenzó la crisis. 849 nombres, 849 historias. Nada de lo que han sido y son los que se han marchado se pierde. Y hace bien Madrid guardando un minuto de silencio para recordarlos. La doctora Sierra, que es la que sustituye a Fernando Simón, nos ha contado esta mañana que el repunte en el número de muertes puede ser consecuencia de que durante el fin de semana las comunidades autónomas hayan ralentizado la comunicación de fallecimientos. La doctora Sierra insiste en que la tendencia de aplanamiento de la curva se mantiene.
Como valoración general, decir que la tendencia se mantiene. Es verdad que en el día de hoy, si ven los datos, tenemos un ligero aumento en los casos totales en Cataluña y en Madrid, pero hemos estado esta mañana hablando con los responsables de vigilancia de estas comunidades. Lo que pensamos es que es un acúmulo de casos del fin de semana que nos informaron ayer por la noche.
La buena noticia es que hay 19.259 personas que ya se han curado. Esta pandemia es desgarradora, entre otras muchas cosas, porque es la pandemia de los padres con los que no se puede tener relación, de la despedida, sin despedida, de padres y abuelos. Los tenemos en un hospital y la conversación es imposible y si hay suerte hay algunas palabras breves gracias al teléfono móvil cuando se puede, conversaciones que son aparentemente leves y que buscan decir en las palabras de siempre, decir todo, o silencios que se intuyen más fuertes que la soledad. Cada uno en su sitio, buscando, más allá de las apariencias, la unidad entre padres e hijos, entre abuelos y nietos, que antes se daba por supuesta. Mucha gente relee estos días el libro de un francés, Albert Camus, que se titula precisamente La peste. Camus cuenta una peste en Orán. Pero como esta es una pandemia de los padres, yo releo otro libro de este francés que se llama El primer hombre. Ese libro cuenta la historia de un hombre que viaja en busca de su padre, al que no conoció, y delante de la tumba de su padre, como nosotros delante de las puertas de los hospitales, nos damos cuenta de que la estatua que hemos hecho de nosotros mismos se resquebraja rápidamente y se derrumba. Y no nos basta toda nuestra energía estos días para construir y conquistar o entender el mundo. Y lo que queremos es ir más allá y saber el secreto de la vida, saberlo para vivir para siempre. Así lo decía Camus en su personaje y así estamos nosotros, saber el secreto de la vida, porque la imagen, la estatua que nos habíamos hecho de nosotros mismos ya no sirve. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Hola, buenas tardes, Fernando. Y en este programa, en la tarde, no nos cansamos de dar las gracias. Y hoy además lo vamos a hacer con mayúsculas. Vamos a proponerte que participes en una nueva iniciativa. Se llama Vencí Gracias a Ti, que busca vídeos de pacientes curados del COVID-19. Un movimiento lanzado por la Organización Colegial de Enfermería para que estos mensajes motiven a seguir a los sanitarios, que pese al cansancio y a la frustración a veces se mantienen ahí para que todos salgamos adelante. Y bueno, con los oyentes queremos hablar de los estilismos del confinamiento, porque ha habido un cambio con este fin de semana y el cambio de hora. Cuando salimos al balcón a aplaudir a las 8, no solo nos vemos las caras, nos vemos también los pijamas, las zapatillas de andar por casa. Rosa Rosado, ¿cuáles son esos estilismos?
Uy, buenas tardes a todos. Hoy van a salir aquí muchas cosas, ya os lo digo yo, ¿eh? Hola, gente de la tarde. Yo la verdad es que quitando la ropa interior, que me mudo todos los días, lo que es la ropa de fuera, que es muy simple, es como una segunda piel en mi cuerpo. La acabaré cogiendo la cariño.
Ahí estamos.
¿Cuál es tu casual cuarentena? De verdad, ¿cómo vas? ¿En pijama? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter, notas de voz, al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bartomeu se explica en diferentes medios después de la rebaja salarial a la primera plantilla de fútbol y el ERTE en su club. Y atención, escenarios, nuevos escenarios para el regreso del fútbol en España y en Europa. Explicaciones del presidente del Barcelona en una ronda de conversaciones con varios medios catalanes, el Sport, el Mundo Deportivo y Cataluña Radio. Hay varios frentes abiertos. Empezamos por seguramente el que más ruido ha hecho, que es la relación entre la primera plantilla del Barça y el Barcelona. ¿Cómo lo ha explicado Elena Condis?
Las negociaciones se han alargado 10 días y han dejado al descubierto el distanciamiento entre club y plantilla. Bartomeu entiende el malestar de los futbolistas, que acusan a la directiva de filtrar informaciones como medida de presión. De hecho, el propio Bartomeu también ve amenazas en gente de dentro del club. Señala que muchos han hablado sin saber. Solo él y Óscar Grau han sido los interlocutores con los capitanes, que siempre han mostrado buena voluntad. Por eso, Bartomeu lamenta que el ruido externo haya distorsionado la realidad.
No, en absoluto. Y ha sido modélico cómo nos hemos portado todos los que hemos negociado. También es verdad que ha habido gente de fuera del club y dentro del club que, sin tener toda la información, ha hablado demasiado.
¿Qui ha parlat massa?
He dicho el club, no hablaré ni de personas ni de colectivos, pero sí hay gente que ha hablado desde dentro y desde fuera sin tener toda la información y hace ruido que no nos gusta.
Primera explicación. Segunda explicación, ¿cómo es exactamente esta rebaja salarial, Manolo Oliveros?
Bueno, Bartomeu ha cifrado la reducción salarial mensual del primer equipo en 14 millones de euros y 2 millones del resto de deportistas profesionales. Además, dice que el club no iba a entrar en quiebra y defiende la viabilidad del Barça.
No hubiéramos entrado. Recuerdo que este año habíamos presupuestado 1.050 millones de ingresos y que hasta ahora íbamos a un ritmo superior. Desde el día 14 no tenemos ingresos, pero tenemos un cojín que se interpreta como que tomamos medidas desesperadas, y no es así. El Barça ha hecho lo que la mayoría de clubes, como el Bayern o la Juve. Sufro porque lo más importante es que el Barça siga adelante, que seguirá, y la viabilidad, que es viable.
El fútbol profesional ha parecido, y lo es, un gran escollo para la directiva. ¿Pero qué ha pasado con el baloncesto, Albert Díez? Porque aquí ha habido muchos problemas.
Mucha polémica. Hoy las aguas bajan, Corrochano, menos revueltas después del comunicado de ayer del club, donde recuerdo quedaba señalada la plantilla de baloncesto, donde siempre ha habido más gente a favor de esa rebaja salarial que no en contra, con una proporción 9-5 o 10-4. Todavía no hay unanimidad, se espera la respuesta de esos pocos que quedan. El club es optimista, aunque no se moverá el Barcelona de la hoja de ruta. Josep Maria Bartomeu en Cataluña Radio.
Estoy convencido, todos acabarán diciendo que sí, porque si alguno no quiere, el club puede hacerlo igualmente sin su permiso. En el caso de los jugadores de básquet, tengo el convencimiento de que poco a poco estos que todavía no han contestado, que no han dicho que no, es que no han respondido. Cuando lo hagan, será afirmativo.
Todos estos sonidos, como dice Albert Díez, que han escuchado, son en la entrevista que ha realizado el presidente Bartomeu en Cataluña Radio. Y una imagen, la de Messi, sobre todo en una publicación europea, la portada del equipo. ¿Cómo aparece Leo Messi en la portada, Víctor Navarro?
El diario francés caracteriza al 10 del Barça como el Che Guevara, con su boina incluida en blanco y negro y sobre un fondo azulgrana. En el titular, Lionel Messi, el Che del Barça. Además, L'Equipe añade que, apoyado por sus compañeros de equipo, demuestra su liderazgo aprobando la reducción de los salarios dada la situación y denuncia los procedimientos de los dirigentes del club.
Y ahora la situación financiera en otros dos grandes clubes. Está la gente mirando al Real Madrid porque no hace un ERTE el Real Madrid. ¿Cómo es la situación fiscal ahora mismo del conjunto blanco, Miguel Ángel Díaz?
El Real Madrid continúa sin
sin plantearse llevar a cabo un ERTE, al menos a corto plazo, a los trabajadores, muchos de los cuales terminan contrato el 30 de junio, se les ha garantizado el cobro de sus sueldos gracias a las reservas que tiene el club, en concreto 155 millones de euros en tesorería. El Madrid no se ha acercado al límite salarial, dejando un margen del 28% con respecto al tope, y tan solo se destina al sueldo de sus jugadores un 56% del presupuesto. El club no ha cometido grandes desembolsos en fichajes hasta el pasado verano, entre 2014, en el que se pagaron 75 millones por James, y el año pasado, en el que se desembolsó 100 por Hazard y 60 por Jovic, entre otros. El Madrid invirtió como tope 38 por Kovacic en 2015, 30 por Morata en 2016, 24 por Teo en 2017 y 45 por Vinicius en 2018. En lo que a la Champions se refiere, el presupuesto de la presente temporada incluía ingresos tan solo hasta octavos de final, partido que ya se disputó ante el City.
¿Y cómo marcha el del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid puso en marcha oficialmente ayer el plan de crisis y el ERTE anunciado. Ayer, por ejemplo, ya se comunicó a los futbolistas del filial y a las chicas del Féminas que van todos al ERTE, y también a través de sus directores de departamento a los casi 500 empleados que se quedan sin actividad. Con el cuerpo técnico y los jugadores de la primera plantilla, como venimos contando, hay una predisposición total, pero esas negociaciones van por un canal más personal y de mutuo acuerdo, así que pendientes de las negociaciones y charlas con los capitanes y el cuerpo técnico para saber en qué condiciones se acoge al ERTE la plantilla del Atlético.
Y ahora los escenarios del regreso del fútbol, si es que regresa en algún momento, que regresará. Por ejemplo, la Liga, Fouto, recogemos todo lo que has conocido después de la reunión de Tebas con los presidentes de primera y segunda.
Mensaje claro de Tebas a los clubes de primera y segunda, a pesar de que algunos mostraran inquietud por saber qué pasaría si la Liga no termina. La competición, ha dicho Tebas, va a finalizar 100%. Se lo dijo ayer a todos los clubes. Está prohibido hablar de otro escenario que no sea ese, para que no se convierta la Liga Española en un mercado persa de lo que a uno le conviene y a otro no. Hay 5 calendarios previstos. La fecha tope para finalizar, o mejor dicho, para empezar el campeonato, sería 21-28 de junio, es decir, finales de junio. UEFA da prioridad a que terminen las ligas, así que primero terminarían las ligas y a continuación se jugarían la Champions y la UEFA Europa League. En el caso de que dé tiempo, ya se da por hecho que evidentemente la temporada 2021 arrancaría más tarde, finales de septiembre.
Si hay algún equipo al que le podría interesar que se anulara la liga, es decir, sin descensos, es al Español o algún equipo en descenso. Por ejemplo, el Español, Quique Iglesias, ¿qué piensa?
Pese a que, quién sabe, una anulación de la liga podría irle bien al Español, que es colista en la liga. El club decidió ayer votar a favor de que continúe el campeonato de la manera que sea. Esa fue su postura de ayer, del Español, del colista de la Liga, en la reunión con la patronal.
Bueno, este es el panorama nacional, pero atención, mañana hay una reunión importantísima. La UEFA con las 55 federaciones de Europa para determinar qué pasa con sus competiciones. ¿Qué sabemos, Arantxa Rodríguez?
Pues dos puntos sobre la mesa en esa reunión que comenzará a mediodía con los secretarios generales. En esta ocasión no estarán los presidentes de las federaciones, con el presidente Alexander Ceferín. Primero se van a exponer a los miembros los avances realizados por los grupos de trabajo en cuanto al tema de las competiciones de clubes, exponiendo los 5 escenarios que en estos momentos baraja la UEFA. Se cree desde la UEFA que cuanto más lejos esté el escenario, más posibilidad habrá de reanudar las competiciones, aunque no se descarta que no puedan recuperar esta temporada y que se tenga que dar por perdida. Segundo punto del día, se informará del estado de las conversaciones con la FIFA, en las que se estudia cómo acometer la ampliación de los contratos de los futbolistas más allá del 30 de junio en caso de que estos finalicen antes de esa fecha, así como las sesiones y si se dieran las circunstancias para el fútbol pudiera reanudarse.
Ayer había previsto una reunión entre la AFE y la Liga que ha quedado pospuesta para el día de hoy. ¿Qué sabemos de lo que van a hablar en esa reunión, Gemma Santos?
Será a última hora de esta tarde, Corro, cuando David Zaganzo, el presidente del sindicato, se va a reunir de nuevo con Javier Tebas. Allí AFE espera recibir toda la información de la situación real de los clubes de primera y de segunda. Nos recuerdan desde el sindicato que son receptivos, flexibles a la hora de encontrar soluciones. Nos dicen que están trabajando en todos los escenarios posibles, barajan todas las opciones, pero nos dejan claro que están en contra de los que se están dando, porque no ven bien que el gobierno dé dinero al fútbol profesional.
Pues primer ERTE en un equipo de segunda, en la Unión Deportiva Las Palmas, Juanfran Cruz.
La Unión Deportiva Las Palmas hará un ERTE entre los 242 trabajadores del club. Ha indicado que para todos los empleados de la Unión Deportiva Las Palmas, tanto para los deportivos como para los no deportivos. Viendo que todavía no hay fecha para volver a lo que es la competición, ha dicho el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas que no le queda más remedio que hacer este expediente de regulación temporal de empleo. Pero sí ha señalado que el club va a completar el sueldo para que todos los trabajadores cobren el 100% de sus nóminas.
Y ahora Berti, doblete de Gema Santos. Cuéntanos, Gema.
Bueno, un mensaje súper importante, como siempre, de nuestros amigos de Berti, recordándonos cómo nos cuidan siempre. Y ahora más que nunca, por ejemplo, ahora que no vas a usar tu coche, tendrías que pagar menos por tu seguro, ¿no? Bueno, pues por eso contrata ya en Berti.es, porque allí vas a encontrarte su seguro Cuenta Kilómetros. Con él vas a pagar solo por los kilómetros que uses. Entra ya en Berti.es.
Gracias, Gemma. Ahora, más cosas del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tenemos un montón de historias solidarias. Vamos a primero poner una que llega desde Valencia y que habla del Valencia, José Manuel Segarra y de Albert Celades.
Preciosa la iniciativa del Valencia Club de Fútbol en general y de Albert Celades en particular. La fundación del club ha cedido 50 apartamentos en la ciudad para atender las necesidades del personal sanitario. Y el entrenador del primer equipo va a sufragar todos los gastos de mantenimiento y de suministros de esas 50 viviendas.
Ole Celades. Ahora recogemos unas cuantas más. Ahora un presidente, un entrenador y un futbolista. El presidente, Juan Carlos Amón, es Ronaldo, el del Valladolid.
Ronaldo, en la web del club, se refirió a la cesión por parte del club de los test de pronóstico de coronavirus, a la sostenibilidad económica de la entidad, que es responsabilidad propia, y a que quiere acabar la liga. Eso sí, siempre y cuando se le garantice la seguridad.
Bueno, nosotros queremos jugar hasta el final. Y hace por merecer el estatus que nos mantiene, ¿no?, de un equipo de primera división. Para que esto pase, pues nos tienen que dar total seguridad a nuestros jugadores, empleados y aficionados, ¿no?
Y ahora el entrenador, Aguirre, el entrenador del Leganés, anoche en el partidazo, Santi Duque.
Espectacular, Corro. Fue la charla que mantuvimos anoche en el partidazo con el técnico del Leganés, que dice que está pasando el confinamiento haciendo ejercicio, bailando y cantando, como demostró luego con su mujer Silvia, y viendo películas, que todos los días a las 8 sale a aplaudir a los héroes de la sanidad, que cree que saldremos cambiados de esta experiencia, que saldremos menos egoístas. Y respecto al regreso del fútbol, Aguirre lo tiene claro.
No me gustaría que prevalecieran los intereses económicos, que todo se solucione, que España salga de esta, y al último, lo último, que sea el fútbol. Pero yo creo que es lo menos importante hoy en día. Si nos toca jugar el 27, pues jugaremos. El 4, jugaremos. El 18, jugaremos. Y si no, pues tampoco importa. Lo que importa es que estemos sanos, fuertes y cuando estemos en condiciones, hacer nuestro trabajo.
Presidente, entrenador y ahora un futbolista. Bardi, el del Levante, así está su casa.
Nos envían cada semana nuevos entrenamientos. Bueno, ahora mismo mi casa es casi un gimnasio. Pero bueno, es nuestro trabajo, estamos profesionales y hay que intentarlo aprovechar de mejor manera esta situación en que estamos, intentar hacer las cosas positivas y pensar que un día vamos a salir de esta situación.
Unos cuantos titulares del deporte fuera del fútbol. Ángel García, empezamos por la reflexión de Alejandro Blanco después de conocer las fechas oficiales de Tokio 2020.
El objetivo ahora es reorganizar bien todos los calendarios para ese cambio de fechas al verano que viene de los Juegos Olímpicos y evidentemente empezar a ver cómo va a ser el ciclo para los deportistas españoles. Todos están encantados con el cambio de fechas para poder entrenar y llegábamos, ojo, con 22 medallas mundiales vigentes, con dos número dos del mundo, bueno, con 26 opciones de medalla claras. Alejandro Blanco cree que llegaremos igual al verano que viene.
Prácticamente un año después seguiremos teniendo el mejor equipo del mundo. Seguiremos yendo con las máximas posibilidades de poder competir en igualdad de condiciones con los demás y poder hacer brillar el nombre de España en todo el mundo.
Un asunto más de Tokio, este es feo. Munilla, ¿hay sobornos en Tokio 2020?
La agencia de noticias Reuters adelanta hoy que un empresario japonés habría recibido más de 8 millones de dólares de la candidatura de Tokio para sobornar a miembros del COI. Según la información, el expresidente de la Federación Internacional de Atletismo, Lamine Diack, es uno de los que habría recibido regalos como cámaras digitales o relojes. El empresario reconoce haber recibido dinero de la candidatura y también haber hecho regalos, pero niega que haya delito. Y lo que es una evidencia es que fue premiado con un puesto en el comité organizador de los Juegos.
Una de tenis, otra de baloncesto y de ciclismo. De tenis, Javier Pascual, ¿hay fechas para el torneo de Madrid?
Pues el presidente y el CEO del Mutua Madrid Open, Gerard Sobanian, sigue con la idea de que el torneo se pueda celebrar
del 14 al 20 de septiembre, es decir, justo la semana previa a Roland Garros, aunque confiesa que no se puede establecer un calendario fijo para una temporada que, en su opinión, ya está gravemente dañada, y además recomienda que la ATP y la WTA ponga una fecha límite para que la dieran por concluida hasta 2021.
Pilar Casado, ¿hay una decisión de la FIBA Champions, de la FIBA sobre su torneo, sobre FIBA Champions?
FIBA ha tomado la primera gran decisión respecto a sus competiciones. Decide posponer hasta finales de septiembre, comienzos de octubre, todos los partidos que quedaban pendientes de este curso de la Champions League. La temporada se resolverá con una final a 8 en Ciudad por Determinar del 30 de septiembre al 4 de octubre. Los dos encuentros pendientes de 16avos, uno de ellos el Iberostar Tenerife Ostende, se jugará antes de esa final a 8, para la que ya están clasificados el San Pablo Burgos y el Casademont Zaragoza.
Y Eri Frade, ¿qué ha pasado con la Vueltina?
Ha hecho lo que van a hacer la mayoría de estas pruebas de segunda fila de entre 2 y 7 días, que es apartarse, reservarse y dejar sitio en el calendario para el Giro de Italia, para los monumentos ya aplazados y ya veremos si para el Tour de Francia. Así lo reconocía la directora de la Vueltina, Cristina Mendo.
No hay fechas prácticamente disponibles para ubicarla en el calendario. Hemos hablado con el gobierno del Principado, con todas las instituciones y patrocinadores y nos apoyan en la decisión y se vuelcan más en la edición del año que viene.
Enseguida la mejor cara del deporte mundial.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tener olfato es quitarte las cosas de una sola vez. En Rastreator comparas, contratas y ahorras en una sola búsqueda.
Rastreator. Tener olfato.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Empezamos por la Fórmula 1. Carlos Miquel, donación, gran donación de Fernando Alonso.
Fernando Alonso sigue con su compromiso contra el coronavirus. Ya había participado en la iniciativa de gasolina de la Cruz Roja y ahora ha donado un dinero a UNICEF con el que se han comprado 4.000 equipos de protección individual y 300.000 mascarillas respiratorias para los sanitarios españoles. Y es que hay mucha solidaridad en el motor con este tema y lo estamos viendo también en Gran Bretaña, donde los 7 equipos de Fórmula 1, entre ellos McLaren, van a dedicarse a hacer respiradores para la sanidad británica.
Donaciones de dos grandes torneos, el de golf Augusta, Quique Iglesias.
El Augusta National, sede del Masters que debía celebrarse la próxima semana, ha donado 2 millones de dólares a dos entidades locales en el condado de Augusta, en Georgia, para la lucha, evidentemente, contra el COVID-19. Un Masters de Augusta que, cuentan desde Estados Unidos, se podría disputar durante la segunda quincena del mes de noviembre.
¿Y qué decisión ha tomado Daniel Asenjo, el US Open?
Las instalaciones del US Open en Nueva York, donde Nadal ha salido campeón en 4 ocasiones, se van a convertir en un hospital. Habrá 350 camas en Flushing Meadows durante la pandemia y además las cocinas van a preparar 25.000 paquetes de alimentos al día destinados a pacientes, trabajadores, voluntarios y niños de la ciudad.
Tenemos varias del fútbol, nos quedamos en Vigo, que ha hecho el Celta, Santi Peón.
Sí, Corro, el Celta se vuelca con la sanidad pública gallega. Esta mañana ha puesto a disposición del Servicio Gallego de Salud las 28 camas de las que dispone en su sede para uso sanitario y también el uso de su clínica privada para atender a posibles pacientes. Además, ha hecho llegar a uno de los principales hospitales de Vigo, al Álvaro Cunqueiro, una donación de 200.000 guantes, 50.000 mascarillas y 700 botes de gel desinfectante.
El Betis va a llamar por teléfono a sus socios mayores de 70 años y además este mensaje de Joaquín a la gente de su pueblo, el Puerto de Santa María.
Este mensaje va para toda esa gente de Alcalá del Valle y sobre todo para esa residencia de ancianos que sé que están atravesando momentos difíciles, igual que en muchos sitios de España, desgraciadamente por lo que estamos viviendo. Pero bueno, quiero mandar mi apoyo y decir que bueno, hay que ser optimista y hay que ser más fuerte que nunca para salir de esta situación. Así que desde la distancia mandaros mucha energía, mucha fuerza, ser optimista siempre y sobre todo luchar. Nada más, chavales, os mando un abrazo muy grande para todo el mundo y un besito.
Otro para ti, Joaquín. Y esta situación que ha ocurrido en Gijón, muy emocionante, la cuenta Carlos Llamas, un chaval con síndrome de Down que juega en el Sporting Genuine y que volvía a casa después de pasar el virus.
¿No hay vecinos?
¡Te lo hace, sí! ¡Yo lo veo! ¡Que lo hace!
Son los nervios de Javi, un chico muy joven de 19 años que tiene síndrome de Down, juega en el Sporting Genuine y que acaba de salir del hospital tras superar el coronavirus. Al llegar a casa, se baja de la ambulancia y se encuentra con una gran sorpresa. Todos los vecinos asomados a las ventanas. Entonces, Javi, que lleva mascarilla, lleva también guantes, ve un montón de globos, escucha los aplausos y él también empieza a aplaudir con todos los vecinos muy emocionados.
Un barrio de Gijón recibiendo a uno de sus héroes. Bueno, y en la NBA, Rubén Parra, por si no vuelve la NBA dentro de poco, ya tenemos fecha para un gran evento, el documental, gran documental de Michael Jordan.
Será el 19 de abril, según ha informado el New York Post. La ESPN había sacado anuncios en diciembre diciendo que se estrenaría en junio, pero ante la falta de deportes en directo por la crisis del coronavirus, han decidido adelantarlo al 19 de abril. El documental, titulado El Último Baile, consta de 10 episodios que recorrerán la carrera del jugador de baloncesto más grande de todos los tiempos, con entrevistas inéditas con los protagonistas que rodearon al mito.
Con el agradecimiento a todos los periodistas de Deportes COPE que trabajan en toda España, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de regresar con Pilar y Fernando, a la tarde, a las 3:30, en el 106.3 y todas las emisoras COPE más Madrid, y por el lugar que quieran escuchar esta emisión, tres cosas. Pedro Martín, un momentazo de anoche en el partidazo y Aguanís. Así que Pedro Martín, hola Pedro, reto Pedrito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Oye, segunda pista del reto de esta semana, ¿qué está buscando qué esta semana?
Pues un compañero de Capón. Recuerdo aquel jugador lateral del Atlético de Madrid, que jugó en el Atlético de Madrid en la década de los 70, pues uno de los compañeros que tuvo durante esos años, y la pista que dimos ayer fue que coincidió con Capón durante 4 temporadas en el Atlético de Madrid.
Dije yo Irureta, dijiste que no. No me digas que no. Te voy a decir otro nombre, no me digas nada, ¿eh?
Vale. Y la pista de hoy es que ese jugador es de una saga de futbolistas, de hecho tuvo un tío que también jugó en el Atlético de Madrid en los años 40.
Abelardo.
No.
Vale, vamos descartando. Muy bien, Pedro. Un abrazo, a seguir bien, ¿eh?
Igualmente para
ti. Hasta luego. Bueno, el momentazo de anoche en el partidazo fue una llamada al entrenador del Club Deportivo Leganés, Javier Aguirre, mexicano, y cuando ya estaba terminando la entrevista, sucede esto.
¿Cuál es la ranchera favorita de Javier Aguirre?
La diferencia, hay un amigo, se llama La Diferencia.
La Diferencia.
Espera, mi mujer me lo...
¿Cuál gorda le ha dicho?
Dice, La Diferencia, cántala, Te Acompaño, me dice.
A ver, esta es La Diferencia, así suena La Diferencia.
A ver.
Escuchan W Radio.
Esta es.
Vamos.
Esto es El Tiempo Sin Mi Cariño. Aunque no quieras. Vente, gorda. Este amor que no te... Aquí está mi mujer, venga. Espera, ¿qué nombre? La voy a poner, espera.
Vale, venga. ¿Cómo se llama?
¿Sí? Silvia.
Silvia. Hola, Silvia.
Hola.
Adelante, cante.
Yo sé que nunca amarme, que a mi cariño llegué demasiado tarde.
Qué bonito,
¿no?
No
es mi culpa, no seas mala.
Porque tú eres de quien suelo enamorarme. Que daño puedo hacerte con quererte.
Si no me quieres tú, yo te comprendo.
Momentazo en el partido, tengo que decir, producción de Santi Duque y arreglos de Daniel Asenjo, que ha quedado de maravilla. Bueno, esto merece un comentario, a ver qué pasa por la cabeza de Guas, de Tomás, el Aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, anoche cantaron Javier Aguirre y su esposa Silvia en el partidazo. ¡Qué ranchera! Hombre, nosotros no estamos a su altura, pero ¿quién no ha cantado El Rey, La Bikina y Volver, Volver? ¿Quién no ha cantado eso? Pásala, en su honor, de los Aguirre. Ahí voy yo. con delantero o sin delantero, haces todo lo que puedes y tu palabra es la ley. Si tienes trono y reina, si tienes quien te acompañe, porque sigues siendo el rey. ¡Viva Aguirre, viva Leganés! ¡Oye!
Fantástico. Enhorabuena a Guas por el talante que tiene y a los compañeros del partidazo por la entrevista de anoche con Javier Aguirre. Bueno, vienen Pilar y Fernando para contarles cómo está la historia, cómo está la vida, cómo nos va la vida en la tarde. Así que les dejo la mejor compañía, que es la radio. Y ya lo saben, si no hay más remedio y hay que salir ahí fuera, tengan cuidado. Buena tarde.
No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz. Consciente estoy, mi amor, que no eres para mí. No hay necesidad y que me desprecies. Tú ponte en mi lugar, a ver qué harías. La diferencia entre tú y yo tal vez sería, corazón, que yo en tu lugar sí te amaría.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándote, acompañándonos. Los datos de hoy del coronavirus, de fallecimientos, pues son los más altos que hemos tenido hasta ahora. Parece que puede haber una cuestión estadística que se haya computado con retraso. En cualquier caso, pues un día tras otro, estas cifras, que no son cifras sino nombres, suponen el reto de despedir a los que se han ido, que ninguno de ellos, ni nada de lo que han sido, ni nada de lo que son, se pierde. Lo decimos un día y otro y no nos cansaremos. En este momento hay rueda de prensa del Consejo de Ministros, se están presentando las medidas, por ejemplo, ayudas para los alquileres, que están bien traídas, porque bueno, habrá gente que no pueda pagar el alquiler. Se establece un sistema, después de una pugna entre Iglesias y Nadia Calviño, que no daña a los propietarios, porque es verdad que el que no puede pagar el alquiler, pues claro, está en una situación de incertidumbre total, pero aquel que es un pequeño propietario y que se mantiene a flote porque tiene una casa y la alquila, bueno, pues también necesita ayuda. Y por eso se formula la idea o la herramienta de unos créditos que son muy útiles, van a ser muy útiles. Luego está el tema del aplazamiento de la Seguridad Social. Lo habían pedido los autónomos y las pymes. Se les ha dado, pero se le ha dado con retraso. Y se ha consultado poco, se ha hablado poco, ha habido poco acuerdo para sacar adelante estas medidas. Hubiera sido conveniente una conversación que no se tiene con los empresarios y con otros partidos políticos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Que vamos a estar pendientes, claro que sí, de esa rueda de prensa para luego poder ir destacando cuáles son esas medidas, ¿no?, que afectan a la gente que nos escucha, especialmente, como decías, muy pendientes de esas ayudas o medidas para proteger el alquiler. Y ya sabes que ante la falta de material en los hospitales, lo primero es exigir, lógicamente, a la autoridad sanitaria que, a ser posible, hagan todo lo que sea humanamente posible, desde luego poner todos los medios para que el material de protección necesario para los sanitarios llegue a todas partes, ¿no?, que como sabemos está siendo difícil. Bueno, pero a veces no ocurre así, y a veces el ingenio, la solidaridad y la investigación pues suple en la medida de lo posible esa carencia. Hoy nos hemos querido fijar, por ejemplo, en lo que está pasando con las máscaras de buceo, las que usamos cuando hacemos eso, buceo, snorkel, las que compramos habitualmente las tiendas de deporte. Sí, esas que nos cubren totalmente la cara, ¿no? Hay que averiguar, vamos a averiguar de hecho cómo se están adaptando para convertirlas en máscaras que sean aptas para los respiradores de un hospital. Son por ahora proyectos, pero que ya se están utilizando en muchos hospitales. Y hay mucha gente implicada en todo esto. Desde las mismas tiendas de deporte, que por cierto han bloqueado la venta para precisamente destinarlas a uso sanitario, pasando por mucha gente que tenía alguna en casa porque hace submarinismo, porque hace snorkel y ha decidido donarlas también a los hospitales. Y aquí también viene otro paso fundamental, que son aquellas personas que tienen una impresora 3D en casa. ¿Y por qué? Bueno, porque con esta impresora fabrican en poco tiempo un adaptador que se llama, bueno, no sé ahora cómo se llama, pero es una especie de adaptador que sirve precisamente para que esa máscara se pueda conectar al respirador. Bueno, ahora vamos a averiguar exactamente en qué consisten estas piezas. Lo están haciendo también en laboratorios 3D de algunos hospitales, por ejemplo, en el laboratorio 3D del Hospital Gregorio de Marañón de Madrid, que tienen un laboratorio 3D fantástico. Están haciendo ya estas piezas y las están adaptando, estas máscaras de snorkel, y las está haciendo también, por ejemplo, Jorge Moratilla. Jorge es ingeniero de redes y maker, que es como se llama los que utilizan este tipo de máquinas. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Cristina.
¿Desde cuándo te...?
Pilar.
No importa. Últimamente soy muchas veces Cristina. No pasa absolutamente nada. ¿Desde cuándo tenías una impresora 3D en casa?
Pues desde hace unos 15, 20 días, más o menos, sí.
O sea, no desde hace más. Tanto tiempo.
No, realmente compré la impresora pues porque quería hacer alguna cosilla, alguna pieza para mí, para pues el típico del día a día, algún soporte para llevar la bolsa de la compra o lo que fuese, y sin querer ni beberlo, pues aquí estoy imprimiendo estos adaptadores.
¿Qué son exactamente los adaptadores? ¿Cómo son? Para que nos hagamos una idea.
Sí, pues el adaptador, bueno, se llama realmente una válvula Charlotte. Se utiliza pues es para los respiradores, para el flujo de aire que entra en las máscaras de buceo, ¿vale? Esto se coloca en la parte superior de la máscara de buceo y ahí es donde se conectan los tubos que pues suministran oxígeno al paciente para recuperar más rápido pues esa saturación de oxígeno en los pulmones.
¿Pero de dónde has sacado tú, no sé, las instrucciones, los planos, por decirlo así, para poder imprimir estos adaptadores?
Bueno, pues por suerte esto ya pasó en Italia, anteriormente a España. Entonces en Italia ya se empezaron a desarrollar algunos respiradores, algunos adaptadores para ese tipo de máscaras. Y luego, bueno, la comunidad Maker ha montado unos canales por aplicaciones de mensaje instantánea. Y a través de esos canales donde se han ido poniendo los archivos para poder imprimirlo cada uno, pues por así decirlo, en masa, ¿vale? Cada uno tenía ese archivito, lo modificaba y lo convertía para su máquina 3D y a imprimir.
¿Cuántos has impreso ya, Jorge?
Pues a ver, la impresión es lenta, claro. Porque no es como si fuese una hoja de papel, ¿vale? Pero en mi caso he impreso dos válvulas Charlotte, que tardan cada una en hacerse unas 5 horas o así, es un proceso lento, como comentaba, y luego también las típicas viseras que son para los sanitarios, que son con la visera transparente, se tardan en hacer en torno a 1 hora y media más o menos, y esas llevo unas 25 o 30 ya.
¿Y van destinadas a algún lugar en concreto?
Sí, bueno, en mi caso van destinadas al Hospital Universitario de Guadalajara, donde ya están trabajando con ellas. Aquí la comunidad Maker de Guadalajara, en este caso, ha fabricado ya más de 2.200 máscaras y pantallas. Y luego, pues, ya también un poco de demanda. Me han comentado también del Hospital de Torrejón, de Ardoz, en Madrid. Y a demanda, básicamente es a demanda. Todo lo que se produce se entrega.
Ajá. Déjame que salude a Jorge Alcaldes, nuestro divulgador científico aquí en la tarde. Hola, Jorge, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Fíjate lo que está haciendo Jorge Moratilla desde su casa. Él es ingeniero y hace poco, relativamente poco, nos dice que tiene esta impresora 3D, pero está fabricando estos adaptadores para los respiradores, para las máscaras y también las viseras de protección para los sanitarios. Pero, claro, entiendo, Jorge, que en realidad todo esto es material que podríamos decir que no es homologado. Sin embargo, vemos que muchos hospitales lo están utilizando. ¿Podríamos decir que está en una especie de limbo legal o cómo es esto?
Bueno, hay diferentes formas de homologar este material. Evidentemente, lo ideal sería que todo este material cumpliese con las normas de homologación del Ministerio de Sanidad o de la Agencia Española del Medicamento, cosa que hoy en día es imposible. En un momento de crisis como esta, no deberíamos dilatar los procesos tanto, ¿verdad? De manera que los makers, como el caso de Jorge, pueden hacer dos cosas: basarse en planos homologados y en materiales ya homologados previamente, o cederlo a un hospital o a una institución científica que bajo su criterio lo puede usar. De hecho, nos consta que existen hoy en día pues muchos hospitales, tanto públicos como privados, que a la espera de la homologación, sobre todo de estas mascarillas que antes decía Jorge, de estas mascarillas transparentes que sirven de protección, bueno, pues a la espera de que llegue la homologación, las están utilizando, porque lo otro es no poder utilizar nada. Ante la falta de mascarillas y de otras EPIs, los famosos sistemas de protección individual, ellos utilizan estas máscaras de plástico o de otros componentes plásticos, aunque no tengan la homologación certificada. Pero es que es una crisis a la que tenemos que atajar pues con mucha rapidez, claro.
Y que todos tenemos que, de alguna manera, intentar, bueno, poner nuestro granito de arena, arrimar el hombro, y desde luego hay muchísima gente que lo está haciendo. Como decía Jorge, mira, solo en Guadalajara, por lo que tú me contabas, Jorge Moratilla, hay como una especie de plataforma entre todos los makers que estáis fabricando estos productos para diferentes hospitales que os los van pidiendo, ¿no? Y ellos lo usan en el hospital, o sea que verdaderamente sí que les estáis ayudando en este sentido. No sé, un movimiento social extraordinario, Jorge Alcalde, que por un lado, claro, pone de manifiesto las carencias que ha tenido nuestro sistema sanitario a la hora de encontrar material, sí. Pero bueno, también esta otra parte positiva, ¿no?, de tanta gente implicada para echar una mano.
No cabe duda, y que nos demuestra hasta qué punto la capacidad de las nuevas tecnologías está a disposición de muchísima, claro, gente. Ya se ha hecho otras veces con otras investigaciones científicas, donde uno puede poner su ordenador o su material al servicio de esa investigación. En este caso, una impresora 3D que mucha gente ya tiene en casa. Por desgracia, no todos los componentes de un respirador mecánico, por ejemplo, pues se pueden hacer de esta manera. Ojalá se pudiesen hacer respiradores completos. Bueno, de momento estamos haciendo pues pequeñas válvulas o pequeñas piezas, pero es suficiente para aliviar un poco el sistema. Es muy importante decir que hay algunas partes de esos respiradores que se introducen en el cuerpo del paciente, de pacientes que son débiles, de pacientes que están muy enfermos, y que por supuesto esos tienen que tener todos los certificados y homologaciones antes de utilizarlo. Pero la comunidad, la sociedad puede contribuir en el resto del sistema, en el resto de la tecnología, que no es tan sensible y que también es muy necesaria en un momento como este.
Claro, porque un respirador completo no puede hacerlo una impresora 3D, eso está claro, Jorge.
Alcalde. Claro, si antes nos decía mi tocayo Jorge que se tarda pues como 5 horas en hacer una de esas piezas, pues imagínate hacer un respirador completo, aparte de que no es posible, aunque hay impresoras 3D industriales que pueden construir casi hasta casas, ¿no? Pero estaríamos hablando de unos tiempos de fabricación y de unas cantidades de materiales y de unos planos homologados que no existen. Pero claro, cualquier ayuda, aunque sea una pequeña pieza, es más que bienvenida.
Ayuda que está ofreciendo Jorge Moratilla desde su casa con esta impresora 3D. Pero una cosa, ¿y el material, es decir, todos los plásticos que necesitas para la impresión, lo estás pagando tú de tu bolsillo o tienes alguna ayuda?
Pues buena pregunta esa. En principio empecé en mi bolsillo, es un producto más o menos asequible, no es una gran cantidad de dinero. Empecé a publicar en Instagram y en Facebook pues lo que iba haciendo, cómo iba colaborando, y mucha gente me contactaba pidiendo pues que cómo podía ayudarme, o si hacía falta que me diese algún rollo de filamento para poder seguir imprimiendo, o de manera económica o lo que sea, y ante esa avalancha de gente dije, pues hombre, mucha gente que sí que es cierto que está en su casa, que no puede hacer nada, y por lo menos que se sienta útil a la hora de participar en esta epidemia del COVID. Y pues puse mi Bizum para que me hiciesen algún ingreso, y vista la cantidad de gente que me ingresó dinero, tuve que cortarlo, porque es que la gente se volcó con lo sanitario pues para ayudar a hacer este tipo de máscaras y de adaptadores.
Es impresionante, sin duda. Bueno, pues en su casa. Por cierto, ¿dónde tienes puesta la impresora 3D? ¿En qué habitación o en qué sitio?
Pues en la habitación de mi hermana la tengo puesta.
¿Y está imprimiendo ahora mismo?
Estoy trabajando en la mía.
¿Sí? ¿Qué estás haciendo ahora?
Pues estoy haciendo un adaptador para una válvula PEEP, que es una válvula que se utiliza para los respiradores, para aliviar la presión que hay dentro de la máscara.
Ajá, pues eso es lo que está imprimiendo justo en este momento la impresora 3D que Jorge Moratilla, que es ingeniero de redes y maker, tiene en su casa, concretamente en la habitación de su hermano. Jorge Moratilla, muchas gracias por esta labor. Buenas tardes.
Nada, muchas gracias, Pilar. Hasta luego.
Y Jorge Alcalde, pues en fin, que sí, que no es cuestión de que suplamos, por supuesto, uno por uno, ¿verdad?, toda la labor que tiene que hacer el Ministerio de Sanidad, pero oye, que si hay que ayudar, se ayuda. Y aquí está la ayuda.
Desde luego, además con impresoras 3D se pueden hacer barbaridades para favorecer a la salud. Se pueden hacer prótesis, se pueden hacer válvulas cardíacas, se puede hacer prácticamente de todo. En este caso lo que hace falta es componentes de respiradores, así que bienvenidos son.
Jorge Alcalde, divulgador científico de este programa de la tarde y de COPE. Gracias, buenas tardes.
Un saludo, buena tarde.
Hoy en la tarde también, y contigo que nos escuchas, queremos hablar del estilismo del confinamiento, porque estamos metidos en casa y eso sí, a la hora del aplauso, a las 8 de la tarde, salimos al balcón. Hasta hace unos días, pues en realidad veíamos sombras, ¿no? Veíamos un poquito la cara del vecino, iluminado por la luz interior de su salón o de su habitación, pero poco más. Pero es que ahora ya es de día, con el cambio de hora. Y cuando salimos a las 8 nos vemos de arriba abajo, en muchos casos, y con esas pintas. ¿Qué te pones para estar en casa? Confiesa, ¿a que no te quitas las zapatillas de andar por casa en todo el día? Y lo peor, ¿a que no te quitas el pijama rosa rosado? ¿Qué dicen los oyentes?
Pilar, ¿qué dicen los oyentes? No, a ver qué te has puesto tú, porque el look casual cuarentena lo has puesto tú de moda con foto y todo en Instagram, ¿eh?
Bueno, vamos a ver.
Eso que lo sepan los oyentes, este look
postureo. Eso que lo sepan los oyentes, porque además ayer también en el otro vídeo que también puse en mi Instagram, que Elena Grandal, que está todo, dijo que llevaba un jersey muy chulo, pero que llevaba puesto el pantalón del chándal. Es cierto. Lo reconozco. Pantalón de chándal y eso sí, por arriba sí que me he visto. ¿Tú no lo haces?
Yo hoy no llevo el chándal, fíjate, pero me acabo de dar cuenta que tengo un agujero en la zapatilla que es lamentable, sinceramente.
¿Quieres decir que te has vestido, que te has puesto unos vaqueros,
sí,
por ejemplo?
Sí, sí, sí.
Oh, muy bien, muy bien, muy bien.
Llevo las zapatillas puestas de estar por casa, eso sí.
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y los oyentes qué dicen?
Venga, vamos a ver. Dicen por aquí, lo que pasa es que yo veo que hay mucho pijama. Mira, nos vamos para Málaga.
Buenas tardes, gente. Saludos desde Málaga, lluviosa. Pues yo, como soy servicio esencial, trabajo, pero los días que libro, pijama al canto, levanto tardísimo, me acuesto tardísimo, llevo un descontrol absoluto. Y con los vecinos, pues como tengo una ventana, que no tengo balcón, tengo una ventana, se me ve solo de cintura para arriba, pues la parte de arriba del pijama, que es muy mona. ¡Saludos!
¡Saludos! Estos días somos todos como los presentadores y presentadoras de los informativos de televisión, que tú les ves muy bien vestidos, de mesa para arriba, pero vete tú a saber lo que llevan para abajo. Bueno, últimamente no, les hacen levantarse ya y tienen que llevar hasta taconazo las chicas, sí, estoy fijándome. Sí, sí, ya la cosa ha cambiado.
Es verdad, es cierto. Bueno, Javi nos dice que hoy está en casa porque tiene descanso, que no se puede estar siempre en el camión y está en pijama y arreglando cosas, que siempre hay algo que hacer. Y hay otros oyentes que dicen que de pijama nada de nada.
Buenas tardes, gente. Pues en casa está prohibido estar en pijama hasta que no lleguen ya algunas horas que se acerquen a la hora de la cena y demás, porque si no, en vez de confinar, nos vamos a confitar. Mi peque y yo, por las mañanas, terminamos de desayunar, nos pegamos una buena ducha y él su chándal o lo que sea, pero yo siempre vaqueros y una camiseta. Bueno, tengo unas de Freddie Mercury que flipo porque es mi grupo favorito, Queen, y si no, pues cualquier otra cosilla, pero vamos, lo que no aceptamos es estar en pijama todo el día. Venga, un besico.
Bueno, pues un beso fuerte, porque no nos mandáis unas foticos también, hombre, arroba la tarde cope. Me estoy acordando yo de Herrera, de Carlos Herrera, que además cuelga todos los días en Instagram y en Twitter la camiseta con la que está haciendo el programa, que es una camiseta siempre de algún equipo de fútbol. Y diferente cada día, y bueno, está siendo un exitazo, así que bueno, pues que queremos también saber cuáles son tus looks en estos días de confinamiento, que nos lo cuentes en arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602. Los días a veces pasan y no nos damos ni cuenta, no sabemos muy bien si es lunes, martes, miércoles y jueves o lo que sea, o fin de semana, y luego ya ni te cuento el día del mes. Resulta que hoy es 31 de marzo, último día de este mes, que por cierto nos ha traído un paisaje blanco para muchos.
Hola chicos, me he levantado y hay mucha nieve en la calle. Mira, cuánta nieve, es súper bonito.
Bueno, cuánta nieve en algunos sitios. Es verdad que incluso en Madrid, en algunas zonas de Madrid han caído unos copos también esta mañana, según me habéis contado, ¿eh? Porque yo no los he visto desde donde estoy. Ya sabéis que aquí en la radio también cada uno estamos haciendo el programa desde nuestras casas, conectados juntos contigo, pero cada uno en un sitio. Bueno, en estos días, pues lo que estamos haciendo y cuando más nos vemos efectivamente es lo que comentábamos con Rosa, ¿no? Cuando salimos a aplaudir a las 8 de la tarde al balcón. Y ahora con el cambio de hora además nos vemos las caras y ahora yo no sé si nos está dando un poquito de vergüenza, ¿no? Juan Solo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Este es de los que salen pijama al balcón a aplaudir.
Hombre, a ver, no me voy a quitar el pijama para salir a aplaudir, no tiene sentido, pues, si lo llevo puesto todo el día.
Porque no tienes vergüenza.
No estoy en pijama, no es verdad, no estoy en pijama todo el día, no.
Bueno, yo no sé si con la luz del día nos está dando un poquito más de cosa eso de salir a las ventanas y a los balcones o seguimos saliendo con el mismo entusiasmo. Javier Muñoz es psicólogo, ¿qué tal Javier? Buenas tardes.
Hola Pilar, hola Juan.
Hola. Tú sales a aplaudir también a las 8 de la tarde, como todos los españoles, ¿no?
Yo salgo, no falta ningún día.
¿Y tú eres de los que va en chándal, en pijama? ¿Vas con los vaqueros?
Coincido con un oyente que antes decía que en su casa el pijama está prohibido, pues en la mía también. No dejamos que nadie esté en pijama, porque hace falta tener una mínima rutina. Y esto que decías tú antes de que no sabemos ni en qué día vivimos, a veces podemos incluso perder la noción de en qué hora vivimos. Y yo creo que también vestirse y cambiarse de ropa y hacer como que el día es más normal es importante, ¿eh? Para poder diferenciar un momento de otro.
O sea, esto nos lo estás diciendo como psicólogo, obviamente.
Sí, sí, porque yo creo que el problema fundamental que estamos teniendo todos después de tanto tiempo en casa es esto, perder un poco la noción del tiempo y además el no tener una rutina hace que sea incluso más difícil mantener el confinamiento. Por lo tanto, tener rutinas y entre ellas la de la higiene y la de vestirse, pues yo creo que puede ser muy útil.
Es útil vestirse, por tanto, o al menos lo que tú decías, cambiarte de ropa, desde luego no utilizar el pijama. El pijama prohibido, por lo menos ponte algo de ropa cómoda, pero que no sea el pijama, ¿no, Javier?
Eso es, yo creo que unos horarios y unas costumbres lo más cercanas a lo normal posibles, ¿no? Porque cuando estamos en nuestra vida cotidiana, pues tenemos que vestirnos para salir de casa, tenemos que comer a ciertas horas. Cuanto más mantengamos una rutina y una lógica en nuestro comportamiento, menos complicado se nos va a hacer el confinamiento que tenemos.
Pero vale lo que dice Pilar, o sea, la moda presentador de televisión, presentadora de cintura para arriba, o moda teleñeco, que al fin y al cabo es la misma, porque a los teleñecos nunca les hemos visto los pies, menos a Gustavo.
Bueno, puede valer, pero hombre, yo creo que ya que te pones, pues vístete, ¿no? Completamente, ya, ¿no? Porque vestirte solo a medias no creo que sea muy sensato tampoco.
Es verdad, es verdad.
Oye, de todas maneras, esto que está pasando con los balcones y las ventanas, yo creo que nos está humanizando un poquito más. Pero es curioso lo que pasa, ¿no? Tú sales al balcón, te saludas con un vecino que antes a lo mejor ni conocías o le decías solo hola y adiós, pero sin embargo, las veces que excepcionalmente sales abajo, por ejemplo, a hacer la compra, sin embargo, mantenemos el gesto serio. Es verdad que hay que mantener las distancias, pero tampoco se te ocurre decirle a alguien, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está usted? No sé, es una sensación muy rara, de repente, parece que mantenemos una línea divisoria entre lo que éramos antes y lo que somos ahora en el confinamiento. ¿Te parece, Javier?
Sí, yo creo que sí. Además, tú decías antes, ¿cómo va a influir, por ejemplo, que la luz del día, no? Ahora salgamos a aplaudir con la luz del día. Hombre, yo creo que eso puede influir más o menos, es una cosa anecdótica, ¿no? O que haga mejor o peor tiempo, pero lo que sí puede influir y nos va a ir influyendo a todos cada vez más es lo que se alargue el confinamiento. Evidentemente, cuanto más se alargue el confinamiento, cuanto menos buenas noticias tengamos, pues nuestra actitud va a ser peor y nuestra relación con los demás incluso va a ser peor. Todos lo vamos a ir pasando peor si la cosa no mejora, ¿no? O sea, esto es evidente. Entonces sí que es verdad que cuando sales, pues percibes que la gente está, yo creo, de acuerdo a las circunstancias, que es que las circunstancias son muy graves y la gente se comporta, yo creo, de acuerdo a esa gravedad.
A ver, yo tengo una teoría porque esto lo he venido observando solo dos días, nos han cambiado la hora, el sábado por la noche, dos días. Me he dado cuenta de que antes, en la oscuridad, salíamos a aplaudir y la gente gritaba, hacía y ahora, como nos vemos, ya como que no, como que nos da más corte. Y es verdad que la gente desvía la mirada cuando, a lo mejor cuando los miras, pero tengo un vecino enfrente que ayer me miró, se mantuvo aplaudiendo y me miró asintiendo, como diciendo, bien hecho, y me dio vergüenza a mí, dije, joder, qué intenso, esto nos puede afectar.
Hombre, yo creo que sí. En eso yo sí puedo estar un poco de acuerdo. Hay que decir que moderemos un poco nuestro comportamiento en la medida que sea más evidente para los demás. Eso nos pasa no solo en estas circunstancias, sino en todas, ¿no? Y luego hay una cosa, esto último que has comentado, que a mí me parece muy interesante, ¿no? Que es que yo recuerdo hace años que Albert Boadella ya contaba una anécdota sobre esta gente que va a la ópera y aplaude 30 minutos, 40 minutos, un aplauso larguísimo, ¿no?
Sí.
Y él concluía que a veces el razonamiento que él sacaba es que la gente no estaba aplaudiendo tanto a los que cantaban, sino se aplaudían a sí mismos por aguantar, ¿no? Por haber sido capaces de aguantar la ópera. Y yo creo que en cierta medida, salvando las distancias, y perdón por la broma, ¿no? También es verdad que nos aplaudimos también unos a otros, ¿no? Y no
para animarnos, pero para que... animarnos también, claro. ¿No? Por una situación tan difícil que estamos pasando y necesitamos ese ánimo colectivo, ¿no?
Eso es, yo creo que también es positivo, ¿no? Tenemos que aplaudirnos unos a otros y unos vecinos a otros, aparte de aplaudir a quienes están haciendo este trabajo tan esencial que están haciendo, pero no está mal que nos aplaudamos unos a otros, o sea que yo creo que debes felicitar esta tarde a tu vecino, Juan.
Hoy lo voy a probar, le voy a levantar el pulgar, como
eso,
diciendo,
a ver qué
bien
pasa.
Hecho.
Oye, no, pero una cosa, el otro día una vecina, después de aplaudir, gritaba que cuando todo esto pase habría que quedar a tomar algo en una terraza. ¿Tú crees que eso pasará, Javier, o se nos olvidará enseguida que dijimos eso y ya no querremos saber nada otra vez de nuestros vecinos?
Bueno, yo creo que todos tenemos experiencia en esto. Después de vivir una experiencia muy intensa, ¿no?, con un grupo de gente, sea quien sea este grupo de gente, se establecen unos lazos muy fuertes, que cuando esa experiencia desaparece, pues tienden a desaparecer también, ¿no? Entonces es normal que ahora tengamos todos la intención de hacer muchas cosas, llamemos a mucha gente y nos propongamos quedar con todo el mundo, y que cuando estas circunstancias desaparezcan volvamos más a la normalidad y todas estas buenas intenciones se pierdan un poco. Pero tampoco tendría nada de malo, que yo creo que es una reacción natural a unas circunstancias excepcionales, o sea que bueno, está bien que quedemos, pero bueno, con que quedemos una vez, si es que lo
una
hacemos,
vez, ya, con quedar una, ya, se firma el expediente y ya está. Es como los amigos de Facebook, están ahí para eso.
Bueno, de momento, como ya nos vemos y vamos a seguir aplaudiendo, yo me quedo con lo que dice Javier. Oye, vístete, que además para la salud mental es importante, es bueno, que ya tenemos bastante con lo que tenemos encima, no te quedes sobre todo con el pijama, no salgas al balcón con el pijama de las nubecitas o de Mickey, no me parece bien. Javier, a ti tampoco, ¿no? En eso estamos.
Yo creo que no.
De acuerdo,
en eso
pues
estamos,
nada.
Efectivamente.
Bueno, pues gracias, Javier Muñoz, psicólogo. Buenas
un
tardes.
Saludo.
Bueno, a ver qué opinan los oyentes, ¿eh? Porque a lo mejor algunos sí que se pasan todo el tiempo en pijama y les da igual incluso salir a aplaudir así, con esas pintas rosa-rosado. ¿Qué dicen?
Hay de todo, Pilar. De hecho, bueno, hemos dicho que el look postureo para esta cuarentena es monísima por arriba, porque es lo que sale en la foto, y el pantalón del pijama o abajo, lo que sea. Da igual porque no se ve. Ese es el look cuarentena, pero hay de todo porque a esta oyente le da igual lo de arriba y lo de abajo.
Hola, gente. En mi vida anterior, pues yo, la verdad es que iba hecha un pincel, pero actualmente le he dado vacaciones al tinte, a los tacones, al maquillaje, a la ropa. Solo siguen en activo el pijama y la bata. Una pena. Voy hecha una birria. Besitos.
Me ha encantado eso de que solamente siguen en activo.
Pero me ha faltado decir, voy a echar una birria y es que no me importa nada, ¿no?
Exactamente.
Que sería un poco el colofón a estas cosas que están pasando. Oye, pues debería importarnos, porque
claro
yo quiero que nos mandéis fotos, Juan, ¿qué te parece? A ver qué oyente valiente nos manda fotos de sus pintas o
eso
buenas
no puede
pintas.
Pilar, que son
os la mando ahora mismo.
Pero ¿por
yo
qué no?
Es muy
favor,
comprometido
¿eh?
Eso. Nunca
yo
sabes dónde van a acabar esas fotos.
Me la voy a hacer ahora mismo.
Sí, hay que hacerlo para subirla a Instagram. Ya verás como si tienes que subir fotos a Instagram, por ejemplo, o a las redes sociales, a Twitter. No, te vistes y te pones otras cosas.
Hombre,
¿eh?
Claro, no voy, a sacar el agujero de mi zapatilla.
Ah, claro. Venga, bueno, pues de eso se trata. Vamos a hablar con los oyentes de qué te estás poniendo para estos días de confinamiento en casa. Nos lo cuentas en facebook.com/latardecope, también en @latardecope y notas de voz al 607-1506-02. Y nos mandas alguna foto, hombre, que te lo vamos a agradecer. Vencí gracias a ti. Ya verás qué bonitos las cosas, los mensajes que dicen algunas personas que se han curado ya del COVID-19.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nadie dijo que fuera fácil hacer radio durante el confinamiento.
Pero en COPE tenemos un compromiso contigo y no vamos a renunciar a él.
Nosotros, los de la radio, tratamos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible, acompañándote, y la verdad es que no está siendo del todo fácil.
Bueno, una heroicidad técnica.
Nosotros estamos, bueno, desperdigados, no nos vemos nadie. Nadie de los que hacemos un programa nos vemos.
Tú sabes cómo es la redacción de deportes. Ahora mismo es el silencio, es la tristeza más absoluta de tres personas, un equipo mínimo y el resto trabajando desde su casa.
Yo vivo en un tobogán emocional que estos días...
Cuando uno pensó hacer periodismo, nunca pensó que iba a tener el privilegio y el honor poder estar entrando en tantas casas.
Todos los días a las 8 de la tarde abro la ventana y tengo un matrimonio que me preguntan cómo está Paco y cómo está Pepe. Yo sé que la COPE se ha metido en la casa de todo el mundo.
Ahora, más que nunca, gracias por escuchar COPE.